Esta semana terminó en Valencia el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria. Bajo el lema Por un mundo sin hambre, otra agricultura, reforma agraria ya, los 500 delegados de 68 países firmaron la declaración final y entregaron nuevas alternativas a las políticas agrícolas oficiales de los países más pobres. Nosotros queremos profundizar en lo acontecido en esos días de foro en Valencia y además queremos conversar de la situación que atraviesa un país de América Latina como es Bolivia, porque de allí precisamente es nuestra invitada con la cual ya conversamos telefónicamente.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Mantenemos comunicación telefónica con la señora Carmen Almendra. Ella es coordinadora de Cáritas en Bolivia. Señora Almendra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha estado aquí en España, está en España de hecho, porque ha tenido lugar en este país el foro agrario con la participación de muchísimas organizaciones que trabajan en este sector. ¿Cómo ha ido el foro?
Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos estado todos los continentes, más de 120 países, si no me equivoco, no tengo los datos exactos, pero ha sido muy interesante, muy iluminador, reflexivo. Se han transmitido experiencias de todos los países en cuanto al tema de la reforma agraria, la aplicación de reformas agrarias, avances y retrocesos en todo el mundo, ¿no? Es el primer foro mundial de reforma agraria.
Se habla desde muchos foros, desde la Vía Campesina, que aglutina a muchas organizaciones que trabajan en el sector agrario en todo el mundo, de la soberanía alimentaria. ¿Ha estado este tema presente en el foro?
Claro que sí. En principio hemos tocado el tema de tenencia, acceso, uso de la tierra, que es el primer paso, es el paso inicial para el tema del desarrollo rural, de la reforma agraria, que tiene que estar ligado íntimamente al tema productivo, al tema de seguridad alimentaria, del derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos, y también a la soberanía alimentaria, ¿no? Como para tener la autodeterminación de las medidas productivas que aplicamos en los países, de los procesos de integración. Pero todo ha estado cruzado por una necesidad de priorizar este derecho como un derecho humano que no es excluyente de todos los otros demás seres vivientes, de que es necesario revisar las políticas de manera que no sean unos cuantos que estén beneficiados por esta reforma, sino al contrario, que la mayoría de la población mundial tenga este derecho y pueda accederlo y disfrutarlo, ¿no?
Se habla de la necesidad de reformas agrarias en Brasil con ese movimiento de los sin tierra, en Venezuela, y por supuesto también hay un importante movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en este campo en su país?
Habíamos compartido en el foro, en una instancia latinoamericana, algunos puntos comunes que paso a hablar específicamente de Bolivia. Nosotros hemos tenido una reforma agraria después de la vida republicana en el año 52 que lastimosamente se ha desvirtuado o ha sido mal aplicada y que lejos de solucionar los problemas lo que ha hecho es polarizar la estructura de tenencia de la tierra en dos estructuras inequitativas. Una mayor cantidad de personas, la mayoría de la población indígena, campesina y originaria que tiene acceso a una cantidad mínima de propiedad agraria. Y unas cuantas familias o empresariales que poseen, que tienen acceso a la mayor cantidad de tierra productiva del país. Estamos en una situación de revisión de este proceso de reforma agraria, a través de una figura que la llamamos saneamiento de la propiedad agraria, que lastimosamente se está limitando a titular, a regularizar esta estructura de tenencia injusta a la propiedad agraria. Entonces, una de las constantes en Latinoamérica es que, a pesar de estos procesos, se ha llegado a una suerte de contrarreforma, es decir, nuevas formas de acaparamiento, de acumulación de la propiedad, en la mayoría de los casos para fines especulativos, de mercancías, de compra-venta, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica al país. Uno de los problemas estructurales que ha llevado a mayor grados de violencia, de muerte, es precisamente el tema de la tierra, ¿no? Las organizaciones indígenas reivindican ese su derecho y quieren pues que se revierta la situación injusta y tener un espacio donde trabajar, donde cultivar, de donde alimentarse para no tener que engrosar las filas de pobreza en las ciudades y generar movimientos migratorios al exterior del país.
Uh-huh. Uno tiene la impresión de que todas estas luchas se llevan como una especie de círculos concéntricos, es decir, empieza la lucha en cada municipio, en cada región, en cada país, pero también llega a organismos internacionales. ¿Qué había que reclamar a organismos como, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio?
El tema de esos organismos ha sido fuertemente cuestionado por las políticas que ellos manejan con los países, sobre todo en vías de desarrollo. Ha sido un elemento fuerte de discusión. Es contundente el mensaje final del foro en sentido de que se rechaza ese tipo de política de intervención directa y se pide mayores niveles de autodeterminación, de una consulta, de un consenso en la toma de decisiones de políticas a este nivel. Siempre son los países pobres los más afectados con esto, con la apertura de sus mercados, con políticas que muchas veces causan conflictos internos, sociales, porque tienen que someterse a estas medidas de ajuste estructural, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido también armonía con las conclusiones del foro en Bolivia, ¿no? Nos vemos afectados muchas veces por medidas que son ajenas a nosotros. Nos piden cuidar el medio ambiente cuando son los pueblos originarios los que cuidan, y hay países que al contrario se niegan a firmar convenios en este sentido.
Pues también aprovechando su presencia en España, nos queremos interesar por la situación concreta de su país, toda la coyuntura sociopolítica después del cambio de presidente, la lucha por el tema del gas, el proceso constituyente, y lo más reciente son las elecciones del pasado domingo, ¿no? Elecciones locales, elecciones municipales. ¿Cómo analiza usted todo lo que ha pasado?
De acuerdo, empezábamos con el tema tierra, con las organizaciones campesinas, indígenas y originarias, que nos liga a lo que usted acaba de preguntar. Son problemas estructurales que vienen desde la época de la República, que nos demuestran que estamos en una crisis de Estado terrible. Una vida democrática muy muy reciente, 21 años, en la que nos hemos dado cuenta ahora que nuestra institución estatal está muy débil, que está en crisis, que está en replanteo. Entonces, estas organizaciones, las más desfavorecidas, las excluidas, que no se sienten parte de una constitución política del Estado, inclusive, piensan que hay dos Bolivias, una manejada y detentada por sectores de poder que a su turno no han beneficiado a la mayoría de la población, y otra de los excluidos, de los marginados, con un 62% de población identificada como campesino indígena. Entonces, estos grupos cada vez pasan de un planteamiento de unas demandas sectoriales, como el de tierra, o no sé, otros temas como el de empleo, pasan a tener mayor protagonismo en un planteamiento de demandas estructurales, de replanteo de incluso la identidad misma del país. Es así que surge desde ellos, desde una guerra del agua el 2000 en Cochabamba, en una ciudad que se opone a una transnacional y expulsa de una transnacional que manejaba el tema del agua, en que empieza ese planteamiento a tener cuerpo, el de la Asamblea Constituyente. Son las organizaciones campesinas e indígenas que van dando forma, y ahora ya está incluida en la agenda pública a partir de octubre del año pasado. Ese año también se ha dictado una nueva constitución política del Estado que otorga mayores instrumentos de participación. Este año hemos estrenado dos instrumentos de participación democrática, como son el referéndum y las elecciones municipales a través de la presencia de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Antes esto solamente se lo podía hacer a través de partidos políticos. Entonces, yéndome al tema del gas, somos un país bendecido por la inmensa cantidad de recursos naturales que tenemos, en este caso el gas, pero que lamentablemente los administradores del Estado no han sabido darle un marco jurídico y proteger las formas de otorgar derechos sobre el mismo. Entonces se han dado concesiones a empresas en condiciones muy desventajosas para nosotros. Se ha llegado al extremo de un decreto supremo otorgar la propiedad del gas en boca de pozo, de este recurso, por lo que les da muchos beneficios. El 80% siendo muy muy cautos va a la empresa y solo el 20% se queda en el país. Entonces lo que se pretende es que esto avance, el gobierno dice a un 50% que beneficia al Estado y un 50% a la empresa, o un poco más. En cambio, movimientos sociales que piden mucho más. El tema del otro país, la crisis también está gasificada en ese sentido. Estamos ahorita discutiendo, el Parlamento está discutiendo una nueva ley de hidrocarburos que va en ese sentido, ¿no? Y que está ocasionando problemas regionales de los departamentos que tienen este recurso en su subsuelo. Luego, el tema de la Asamblea Constituyente. Eso le decía, es parte de la agenda, está en nuestra Constitución. Nosotros tenemos la esperanza de que la crisis de nuestro Estado se resuelva por esta vía. Es decir, el Estado boliviano está en tal crisis que podría tener o una salida insurreccional, una guerra civil, una salida autoritaria, golpe de Estado, o una tercera que es un nuevo pacto social refundacional de Bolivia. Creemos que esa tercera vía a través de la Asamblea Constituyente es urgente y a la que la apostamos como Cáritas de Bolivia. Entonces, estamos trabajando fuerte en ello, principalmente para que la composición esté integrada por los excluidos y marginados tradicionalmente, mujeres, campesinos, indígenas, y entre todos ellos se puede hacer una nueva constitución que establezca nuevas reglas que mejoren las posibilidades para luego iniciar un periodo de desarrollo en el mejor de los casos. Pero tenemos una situación crítica que a veces puede permitir inviabilizar esto. Y finalmente, las elecciones municipales, pues nos ha llenado de esperanza, porque pensamos que se han sepultado algunos partidos tradicionales que solamente velaban por su interés gremial, sectorial, y no así el de toda la población, y que a su turno solamente cogobernaban y no diseñaban políticas que beneficien a la mayoría de los bolivianos. Ha habido una fuerte presencia de agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas en los municipios, y partidos que no eran tradicionales ahora ocupan las mayorías allá. Algo que también nos llena de esperanza es que uno de los partidos que representa de alguna forma a la comunidad campesina indígena sea la primera fuerza en el país, lo que nos da esperanza como para oxigenar más las estructuras políticas del país.
Carmen, quería hacerte una última pregunta. Nos hablabas con ese pacto social de fondo que se persigue, pacto social integrador y plural. Quería preguntarte por la organización de los movimientos sociales. ¿La sociedad civil organizada vive un momento dulce en Bolivia?
No, lamentablemente no. Igual que la crisis política, tenemos crisis social, de extrema fragmentación de las organizaciones. Lamentablemente, por fines políticos o ideologías, ellas se ven divididas, pero creemos que un común denominador de apuesta en la mayoría es el tema de la Asamblea Constituyente, que puede llevarnos a reorganizarnos, rearticularnos en base a ideas comunes, a demandas comunes y sobre todo a propuestas consensuadas.
Pues vamos a esperar a que todo eso vaya ocurriendo y sin duda abriremos una vía de diálogo con vosotros, con Cáritas en Bolivia, por el trabajo que estáis realizando. Carmen Almendra, coordinadora de Cáritas Bolivia, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.